En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto y el honor de tener en el estudio en persona a Shirley Kuttner. ¿Qué tal, Shirley?
Muy bien, muchísimas gracias por haberme invitado y acá estoy contigo.
Pues nada, los que no la conocen porque ha llegado hace poquito aquí a España, es la esposa del nuevo embajador de Israel aquí en Madrid, Daniel Kuttner, con quien hemos estado hablando. Ya habrán descubierto los muy sagaces por el acento que eres de Latinoamérica. ¿De qué país?
Soy nacida en Venezuela. Mi familia llegó a Venezuela a fines de los 40, después del Holocausto. Mi madre y mi padre, los dos eran sobrevivientes, y Venezuela abrió las puertas a judíos sobrevivientes que venían de Europa Oriental, así como judíos que vinieron posteriormente también de los países árabes. Y crecí en la comunidad judía de Venezuela. Estudié en el Colegio Moral y Luces y formaba parte de la comunidad. Era una comunidad muy ferviente, muy activa. En su momento glorioso llegó a tener 40.000 judíos. Uh-huh. Hoy en día quedan aproximadamente 4.000. Uh-huh. La educación que nosotros recibimos en el colegio era una educación judía. Estudiamos todo.
¿Iban a dos colegios o en el mismo colegio normal y luego la judía?
Era un colegio integral.
Integral.
Sí, que estudiamos, y uno de los mejores colegios de Caracas. La educación sionista también la recibí en el colegio y también en movimientos juveniles, que yo era parte de ellos. Después de que estalló la guerra de Yom Kippur en el año 73, decidí irme a Israel. Yo empecé a estudiar biología en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Estudié ahí un año y medio y después me fui a continuar mis estudios a los 19 años a Israel.
¿A qué universidad?
A la Universidad Hebrea. Tengo todos mis títulos de ahí. Hice mi BSc, el máster y mi doctorado en biología, en microbiología, bioquímica en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y también tengo un máster de administración de empresas de la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Bueno, o sea, ya tenemos el currículum.
soy jerusalemitana.
Jerusalemitana, aunque ahora vives en las afueras, ¿no?
Porque vivo como a 10 minutos, pero yo creo que el epicentro de nuestra vida es en Jerusalén.
Claro. Y también vuestros hijos se han criado en Jerusalén, ¿no?
Nuestros hijos, sí, se han criado en Jerusalén y en las afueras de Jerusalén, en Mevaseret Etzion.
Que yo creo que es uno de los sitios más bonitos de Israel.
Nosotros vemos de nuestra casa unos paisajes hermosos de Jerusalén. Pero nuestras hijas también se criaron en varias partes del mundo, porque nosotros hemos viajado desde muy temprana edad a diferentes lugares por el trabajo de Dani.
Claro, y Dani me contó que habéis estado una época también en España hace unos años.
Él estuvo en España y yo lo vine a visitar. Uh-huh. Él estuvo en España recopilando material para su tesis de máster.
Sí, sí, sobre las relaciones de España con el mundo árabe.
Exactamente, relaciones de España.
Pero no llegaste a vivir tú en España.
No lo vine a visitar, estuvimos acá unas cuantas semanas con mi hija grande y yo embarazada con mi hija pequeña.
Y por cierto, ¿cuándo os conocisteis en Israel? ¿Mucho después de llegar o poquito?
A medio año de haber llegado.
Los Kuttner son Kuttner desde que llegaron a Israel.
Hace muchísimo tiempo, seguro.
Porque Daniel también llegó más o menos para la época.
Él llegó un año antes que yo. Ajá. Él pasó ahí la guerra de Yom Kippur, yo vine un año después de la guerra.
Uh-huh. Bueno, y en estos años tú decías de que habéis viajado mucho también por el trabajo del señor Kuttner como embajador. Habéis estado en el consulado en Filadelfia, en Estados Unidos, ¿no?
Uh-huh. Nosotros hemos estado, nuestra primera misión fue en Bolivia, de ahí pasamos a Venezuela, o sea, estuvimos 2 años en Venezuela. Después estuvimos un periodo bastante largo, 6 años en Israel. Uh-huh. Después nos movimos fuimos transferidos a Nueva York. Estuvimos 3 años en Nueva York, después volvimos a Israel, estuvimos un periodo de 7 años en Israel, uh-huh. después nos fuimos a Filadelfia, 4 años, y 3 años en Israel y después España. O sea que en general no somos una pareja de diplomáticos típicos que sale cada dos uh-huh. años en Israel y viaja de vuelta, sino estuvimos periodos grandes, porque aparte de la vida diplomática, yo tengo una vida propia.
Claro.
Que,
y aparte una vida profesional, más allá de lo...
Por eso, por una vida profesional que quise desarrollar y que no me era posible si estuviera cada ciertos años
Pero,
afuera.
Por ejemplo, en tus permanencias en Estados Unidos, ¿pudiste
seguro,
avanzar
siempre. En Bolivia.
También en Bolivia.
Seguro. Nosotros nos fuimos a Bolivia cuando yo terminé mi doctorado. Y verdaderamente que estuve haciendo un trabajo de investigación muy interesante también en Bolivia y también en Venezuela sobre enfermedades tropicales. Volví a Israel y seguí trabajando en investigación hasta que en el año 92 dejé la investigación y me fui a trabajar a toda la parte de lo que llaman acá I plus D plus I. Ok, estaba
que primero... Traducido es investigación más desarrollo más innovación.
Exactamente. Pasé a trabajar al sector público. Era asesora del jefe científico del Ministerio de Industria y Comercio uh-huh. y encargada de todo el área de biomedicina, biotecnología. Aproximadamente 150 compañías estaban a mi cargo, 450 programas, proyectos de investigación y desarrollo de la industria estaban también en mis manos. Uh-huh. Y lo interesante fueron esos años en Israel, eran los años 90, en donde se empezaron a crear un montón de mecanismos y herramientas para ayudar a la industria. Fueron los años 90 donde llegó la gran inmigración de Rusia. 1 millón de judíos, casi 20% de la población aumentó en esos años. Y el gobierno trató de verdad de crear todo tipo de programas innovativos para poder crear e incorporar a ese fenómeno.
Y aprovechar el capital humano, porque mucha gente eran universitarios.
Seguro, eran ingenieros, un número increíble de ingenieros. Y yo fui parte de toda esa, de ese fenómeno, ayudar en la formación de los programas nuevos. Así que estuve en eso 5 años metida.
Una pregunta, porque cuando, claro, para la mayoría de la gente esto de biomedicina, todas estas palabras suenan un poco extrañas. Conocemos lo que es la industria farmacéutica, lo que es la medicina, pero ¿dónde entra esta innovación?
Exactamente. Bueno, primero nosotros dividimos a la industria de biomedicina en diferentes sectores. Uh-huh. Un sector es el sector que tú mencionaste ahora, es el sector farma. El sector que está conectado a farma y la parte biológica es la biofarma, lo que se llama, que hoy en día están muy correlacionados. Uno se dedica a desarrollo de drogas químicas, las otras a desarrollo de drogas biológicas, pero hoy en día todo está intercalado. Uh-huh. La segunda industria es la biotecnología per se. El segundo sector, biotecnología per se, son todo tipo de procesos biológicos que no sirven solamente para medicina, sino para otro tipo de aplicaciones.
Por ejemplo,
saneamiento. Medio ambiente, saneamiento.
De aguas,
sí,
¿no?
Por ejemplo, todo tipo de procesos uh-huh. biotecnológicos que se usan para bien de la humanidad. El otro puede ser también agricultura.
Claro.
¿Okay? El otro sector es el sector diagnóstico y medical devices.
Aparatos
médicos, que es un sector que está muy desarrollado en Israel.
Ahí, por ejemplo, la famosa pastilla que te mira, que te pone la cámara mientras recorre tu cuerpo, ¿no?
Exactamente. Y medical devices sí, diagnóstica, diagnóstico, que es... Ese puede ser también diagnóstico biológico y también diagnóstico por otros
Todos estos análisis de prevención de
Exactamente.
Enfermedades.
Y hoy en día está muy desarrollada también todo, o sea, en estos últimos años, toda la lo que se llama e-health, medicina...
Por internet.
Por internet, medical, digital, medicine, toda la parte relacionada a medicina... que está entre la interfase de internet, de telefónica, o sea...
Pero ojo que no decimos que son aquellos que piensan que tienen una enfermedad y la buscan los síntomas en Google.
No tiene nada que ver con
eso. Hay mucha gente que se piensa que medicina por internet es buscar en Google, me duele la cabeza y entonces te dicen tienes un cáncer de cerebro, ¿no?
Exactamente. Tú me preguntaste antes de cómo yo seguí, si estando afuera pude seguir trabajando. Sí, cuando estábamos en Nueva York, ahí me incorporé a la industria. Estuve 8 años en la industria, también en Estados Unidos y también en Israel. Y después volví al sector público, fundando una organización que se llama BioJerusalén, cuyo objetivo era crear un consorcio de todos los miembros de la comunidad de ciencias de la vida en Jerusalén, ¿okay? Universidades, hospitales, industria, inversores, gobierno, para fomentar la industria de biomedicina en Jerusalén y crear nuevas oportunidades de trabajo.
Eso que acabas de comentar me recuerda a lo que aquí se habla cuando se habla del modelo económico israelí, de la Startup Nation, cómo se hace para que las ideas, la ciencia, los avances se traduzcan también en... productos, ¿no?
Seguro.
Y o sea que incluso tú puedes en Israel crear un sitio de encuentro así.
En Israel tratamos, yo creo que gran parte, cuando hablo sobre este tema, me parece que uno tiene que pensar en Israel como una evolución, o sea, toda la evolución que ha pasado desde, inclusive antes de la creación del Estado. Todo el momento que estamos nosotros ahora, el momento, el hoy, es consecuencia de todo un proceso que, con respecto a la innovación, de todo un proceso que empezó mucho antes todavía de la fundación del Estado de Israel, con la creación de las universidades.
Se crearon universidades antes, cuando no había nada, ni estudiantes.
No había, la Universidad de Jerusalén, después el Technion, que se crearon...
el Instituto Weizmann.
Sí, después el Weizmann, después de la Universidad de Tel Aviv. Pero las universidades se crearon a principios del siglo XX, ¿ok? Y el Estado de Israel se fundó en el 48. O sea que la educación y el conocimiento siempre fueron la base para la innovación en Israel. La necesidad que es la madre de las invenciones, ¿sí? Después de la fundación del Estado de Israel en los años 50 tuvimos un boicote bastante bravo. Y en ese momento, fin de los años 50, se empezó a crear todo el mecanismo de lo que nosotros llamamos transferencia de tecnología, innovaciones que venían de las universidades, trasladarlas o traducirlas a la creación de productos y a la creación de empresas. O sea, el ímpetu empresarial empezó a crecer en Israel ya a fines de los 50. Todavía no habían puesto en lugar todos los componentes de este puzzle, ¿sí? De este rompecabezas, pero poco a poco se fueron creando. Y tú ves así como en los años 60, fines de 60, empiezan a crear mecanismos en diferentes ministerios de Israel, nombrando a jefes científicos de cada ministerio que iban a ser encargados de promover investigación y desarrollo en diferentes ministerios. Como en los años 80, por ley, ahí está la ley de que fue para financiar, que el gobierno financie investigación y desarrollo en la industria. Como en los años 90 se empiezan a crear todos los mecanismos diferentes para poder crear el ecosistema de innovación y financiar innovación a todos los niveles, no solamente a nivel empresarial, sino a nivel de empezando en las universidades. Universidades, creación de ideas, tratar de promover esas ideas y llevarlas adelante a creación de startups, de empresas y después financiar todos los diferentes estadios de la innovación. No solamente eso, el gobierno en los años 90, también a principios, en el año 93, creó, estuvo involucrado en la creación del primer capital de riesgo. Esa plata, ese tipo de financiamiento no había, no existía en Israel. Y recién en los años 90 empezaron a crearse. Y lo que pasó desde entonces hasta ahora ha sido todo un mecanismo de o una la rueda ha seguido funcionando. El gobierno plantó la semilla y después se metió la industria privada y poco a poco se fueron creando todos los programas, todos los lugares, las diferentes partes de este rompecabezas.
Pues la verdad que nos da un poquito de envidia pensar en el éxito de este modelo, porque aparte es un modelo a largo plazo que es difícil de traducir a otras realidades como la española. Pero me imagino que por algo habría que empezar, por ejemplo, una reforma de la educación, por ejemplo, una reforma de la financiación de las iniciativas, etcétera, etcétera. Son cosas que están en cualquier manual. O sea, para empezar ya... seguramente hay sitios y hay ideas que se podrían aplicar en otros países, ¿no?
Seguro que sí, pero yo creo que lo más importante es que esas políticas sigan y se conserven con el tiempo. Claro. O sea, que no se cambien de acuerdo a gobiernos.
Ah, eso ya
es. Y eso yo creo que en Israel, no importa si fue un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha, eso siempre fue una prioridad y yo creo que en eso, que en eso se mantuvo. Hoy en día nosotros, yo creo que ya no podemos hablar tanto de la influencia del gobierno sobre eso porque ya está tan la industria privada y toda la involucración de la inversión privada están metidas en toda esta rueda.
Ya está integrada en la sociedad.
Bueno,
desde aquí en España, para que un gobierno no tire abajo lo que hizo el gobierno anterior, muchas veces lo que hay que hacer son pactos de Estado. De momento solamente se ha llegado a cosas así cuando se habla de la seguridad nacional. Pacto contra el terrorismo, ahora contra el yihadismo. Pero la verdad que sería bueno que también se hicieran pactos de Estado por cosas positivas, pensando no en cómo solucionar este problema, sino cómo emprender un nuevo camino. Esta es una posibilidad, seguramente, Shirley Kuttner, tendremos muchas más ideas que surgirán de próximos encuentros que esperamos puedas acercarte a la radio para hablar con nosotros de estos y otros temas.
Perfecto, muchísimas gracias y hasta la vista.